En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Loco por su propio veneno y no puede escapar.
No tiene antídoto, no tiene cura, no quiere sanar.
Porque es tan loco como bueno, tan bueno como amar.
A los dolores y penas que solo conoce su soledad.
Loco por su propio veneno.
Una menos cuarto, 12 menos cuarto en Canarias. Estamos en el oasis de libertad que ha empezado con su tono habitual, pero que ha ido derivando en asunto muy,
cosas
muy serio, cosas.
Y el Parra dando asistencias, maldito Parra.
Parra, ¿qué hace? Parra siempre suma.
Da asistencias.
Parra suma. Bueno, terminamos ya con el arbitraje.
Sí, hombre, basta ya, basta. A ver,
sí,
qué.
No, estaba comentando que es muy difícil solucionarlo porque tiene que depender de un instituto, de un organismo independiente, que puede ser la federación perfectamente. Eso sí, yo creo que hace falta un poco más de transparencia, que esa es una de las cosas que yo creo que favorecerían el arbitraje, de transparencia, años. Para saber por qué ascienden unos árbitros y otros no. Porque antes os comentaba que Soto Grado ha subido ya con mucha edad a primera división. Y luego cuando subió se dieron cuenta, oye, pues este árbitro es bueno, sí, porque entonces ¿por qué estuvo tanto tiempo en segunda y en segunda B? ¿Y por qué subieron otros que eran peores?
¿Y por qué?
¿Por qué no subían otros que eran peores?
¿Por qué?
Y luego saber cómo van los árbitros durante la temporada. ¿Quién
porque
está
hay un cupo autonómico ahí latente, Pedro, que siempre ha habido y que tiene que estar más o menos vigente? Y
sí, eso. Pero es que esas cosas son las
paridad autonómica, ¿no?
Claro, paridad. Estas cosas son las
territoriales, al final, lo de siempre.
Estas son las cosas que al final la gente no entiende. Y luego una cosa muy importante. El tema del VAR ha hecho que la imagen de los árbitros, que durante muchos años intentamos alabarla en algún sentido para convertirlos en casi deportistas, ¿vale? Con el VAR ya los árbitros han dejado de ser deportistas, porque los deportistas no tienen dos oportunidades como ellos. Y este artefacto ha hecho que la imagen de los árbitros esté por los suelos. Todo el mundo cree que son mucho peores de lo que son en realidad. ¿Y qué es lo que les hace peores?
Ese horror.
Esta cosa que les hace que muchos no piten como deberían pitar, que dejen pasar cosas que no deberían dejar de pasar y que al final queden como gente incompetente cuando no lo son.
Pero una pregunta, Pedro. Si tú dices tú que con la declaración que ha contado Aguas de aquella entrevista hace 30 años, si tú dices que no ha habido una evolución ni una mejoría en el arbitraje y luego ha venido el VAR y el árbitro deja de ser árbitro... hemos ido a la edad de piedra.
Ha dejado de ser deportista.
Deportista y de árbitro, porque hay árbitros que prefieren ir al VAR para cerciorarse. A otros le llaman. O sea, al final, la labor del árbitro...
Es más importante que el árbitro del VAR que el árbitro del campo.
Claro.
Ahora mismo, efectivamente...
Es el que pita, reina.
Las decisiones importantes de un partido las toma un tío en las Rozas.
Ni más ni menos.
Exacto.
Entonces, ¿qué pinta el árbitro en el campo?
Vale.
¿Qué pinta el árbitro en el campo?
¡Viva los juegos!
Y esto es una cosa que el fútbol en general, no solamente en España, sino en todos los sitios, se tiene que hacer mirar. Porque ¿para qué quieren los árbitros? ¿Para qué quieren los asistentes? Si los asistentes no pintan nada.
Más gente para cobrar, más gente para estar, más
y claro,
gente
para todo. ¿Qué hacen los árbitros? ¿Qué hacen los árbitros? Se callan, aunque en su foro interno estén renegando del VAR. Se callan, ¿por qué? Porque gracias al VAR han duplicado sus ingresos.
Pero no se están dando cuenta de que
sí,
eso,
que
a la larga...
la milonga de que solo las jugadas grises, claras, no las grises, no sé qué, ya se meten
muy,
todo.
Muy, muy claras,
claro, pero es que eso,
la
yo creo que sí.
De gol, no sé qué, y intervienen
es que yo creo
para
que ha sido
todo.
Una perversión del VAR lo que ha fastidiado todo esto.
Como herramienta no es mala, como utilización de la herramienta es horrorosa.
A mí me pasa lo mismo con las redes sociales.
El principio
es el mismo concepto que tengo con las redes sociales.
Sí, señor.
Pues claro, sí, bueno, efectivamente.
Su origen es bueno,
la herramienta es buena.
Pero luego se ha pervertido su uso y entonces ha empeorado la situación, claro.
Pero si se debe tener mucho cuidado. Pero escúchame, es que el primer día que yo lo veo, y no soy Einstein, digo, esto lo va a liar más. Toda esa coña que nos contaban, seremos más felices, la justicia, pues es que es imposible. Es imposible. Es pretender una cuadratura del círculo imposible. Eso no vale para nada. Y en
te bloqueas más, porque te da más rabia que alguien que está viendo la televisión en las rodas no sea capaz de ver algo que todo el mundo está viendo sin necesidad de tener el aparato para pararlo
y manipularlo. El VAR es lo mismo que el Brexit. Es una gran cagada irreversible. Nadie va a dar un paso atrás. Todos saben que es una cagada.
Bueno, gran cagada que me dijeron el otro día que si tú eres árbitro del VAR internacional y vas a esas 10 sitios, la pasta es tremebunda.
Por eso los árbitros no dicen nada. Ahora la única solución que existe con el VAR. La única solución que pudiera existir con esto, porque el problema fue la implantación, que fue errónea. De repente, de no tener nada, pasamos a tener todo.
Claro.
En vez de ir poco a poco. Primero la línea de gol, luego se quieren los fuera de juego, luego se te mete
luego, el fuera de juego que lo pito, pero cuando ya pasaron tres jugadas después digo que sí que era fuera de juego, luego lo otro.
No puedes tener en un deporte como el fútbol una cosa que te pueda revisar todo. Claro. Porque es que el árbitro de VAR te puede revisar todo.
Entonces, llegados a este punto,
la única solución que hay es que sean los equipos los que pidan las revisiones. Que de esa manera el árbitro seguiría pitando como siempre, porque tendría que pitar igual, sin condicionantes de que le van a llamar del VAR. Y si los equipos quieren alguna revisión de alguna jugada en concreto muy, muy importante, que levanten una cartulina y digan, quiero revisar esta jugada.
Como el tenis, tienes dos opciones.
Y ya está. Si,
y al final todos estamos de acuerdo con el Real Madrid, hay que cambiar eso.
Y encima es mucho
más barato, porque no necesitas un tío viendo las imágenes en las rozas.
Pero los que no se pueden quejar son el Madrid y el Barça. Son los más favorecidos sistemáticamente.
Es una cuestión de... No tiene solución. No tiene solución porque ya, por ejemplo, mediáticamente ya no se analizan los partidos, ya lo que se analiza es el error del árbitro.
Es una cuestión de educación, pero de educación del árbitro en el partido del Madrid y del Barça, esa es una cuestión de mucho calado
porque evidentemente es una cuestión de educación que hay que empezar a pensar de otra forma y hay que familiarizarse con el error. Nosotros justificamos mucho que un jugador de tu equipo falle un penalti.
Claro.
Pero no justificamos en absoluto que un árbitro pueda fallar.
Por eso digo que no tiene
¿por
solución.
¿Por qué? Pues porque el árbitro no es nuestro. El árbitro no es de nadie.
Es una cuestión de respeto.
Mi equipo es mi equipo y mis jugadores son mis jugadores. Claro. Pero el árbitro de quién es de nadie. Entonces, es el principal
perjudicado el árbitro. Lo vengo diciendo de siempre. Luego, los tíos de la Internacional Boar han cambiado el reglamento, que era perfecto.
Entonces, de ver en general, el cambio de reglamento y todas estas cosas de las manos y demás han vuelto loco a todo el mundo.
Pero acuérdate de lo del pisotón de atrás. A Modric lo echan en Vigo la primera jornada. Y a la tercera en Valencia, Guedes, que esto lo tengo yo, lo vi puesto. El árbitro, con buen criterio, dice, hombre, es que le ha pisado porque tiene que apoyar el pie. Como le pasó al otro en Vigo. A Modric lo echaron. Y entonces dicen, que esto es una barbaridad. Bueno, pues la barbaridad,
echaron a Modric, porque la toca. Echaron a Modric y a otros tres más.
Y a otros tres más. Pero Tomás, mientras que
no haya educación, no haya respeto y no se suba el nivel de los arbitrajes, no tiene solución.
Digamos lo que digamos, mañana
a las 11 de la noche se va a liar parte.
Eso sí, seguro. No tiene solución.
Ya no tiene solución.
Bueno, vamos a hablar del partido.
Si sale un partido con una victoria clara de uno de los dos equipos, va a haber menos lío. Pero si hay una victoria por poco o un empate, pues hay lío.
Pero tampoco lo sabes.
Pero es que en los derbis en general ha habido polémicas siempre.
¿Quién ha robado más? Pero que no pasa nada
porque haya polémica, porque es sano en el fútbol que haya polémica.
Obvio.
Otra cosa es que le llevemos a unos terrenos que no debemos llevarlo.
Por supuesto.
Pero en el histórico de derbis...
Ya está gato.
¿Cuántos atracos ha habido del Madrid? A ver, tiene que haber muchos, ¿no?
Sí, ahora vamos a empezar a mirar los últimos 128 años.
¿Sabes lo que le pasa a los equipos grandes en general? Y cuando digo equipo grande también incluyo el Atlético de Madrid, por ejemplo. Sí, que por es que supuesto. Los equipos grandes aprovechan los favores de los árbitros.
Claro.
En cambio, los pequeños, hay muchos favores que les reciben, o sea, favores, cuando digo son equivocaciones a su favor, que ni aún así ganan.
Entonces,
al final, ¿con qué se queda la gente? Con la victoria del equipo grande gracias a un error del árbitro. Sí. Pero nunca se quedan con la derrota de un equipo pequeño a pesar de la ayuda del árbitro. ¿Vale? Entonces, cuanto más grande es el equipo, más se favorece de los errores del árbitro. Y el pequeño, menos.
Vamos a la chicha.
Chicha.
Futbolística. Real Madrid y Madrid mañana. Es que es un partido muy interesante. Y,
mira, si gana
el Madrid, yo insisto, abre brecha. No decide, si gana el Atleti, no decide, pero ya tienes a cuatro puntos.
Hace una semana estaba igual a cuatro puntos y palmó el Madrid. Entonces, ¿qué brecha? La brecha se ha demostrado que no es tan insalvable.
Hasta ahora,
bueno, claro.
A partir de mañana a lo mejor.
Si pero estás viendo que tú estás viendo, y no sé si estaréis de acuerdo o no, pero ni el Madrid es infalible y está excesivamente bien, claro. ni el Atlético de Madrid. Claro. Entonces, dime.
¿Sabes, Gato, cuántos puntos tenía el Atlético de Madrid el año pasado? No. ¿Después de 22 partidos?
No. Muy poco.
Uno menos que ahora.
¿Ah, sí?
Fíjate.
¿A cuántos puntos
tenía el primero?
57, o sea, 10 más, claro, que el Atleti.
Bueno,
claro, este año está la liga mucho más igualada. Los tres de arriba fallan mucho.
Claro.
Y entonces puede pasar cualquier cosa.
Claro. Hombre, claro, es que si gana el Atleti, recuerdo que se pone líder de la primera división.
Sí. Pero para mí no es un derbi decisivo, ¿eh? Te digo en serio. O sea hombre, al margen de todo lo que haya,
en cuanto a la liga, no. Pero hay muchas partidas.
Hombre, puede ser más decisivo si gana el Madrid.
O no,
sí, es verdad que tú has dicho que la brecha, pero cuatro puntos, y es verdad que el otro día perdió contra el Español y luego se acorta, pero yo creo que habría más liga si el Real Madrid cayera. Yo creo que si el Real Madrid gana, por ejemplo,
no,
la diferencia con el Barça se va a mantener, otra vez la brecha a cuatro, luego tiene que jugar el Barça contra el Atlético.
La jornada que se lleva el Madrid si pierde en casa con el Atleti mañana, es muy gorda,
es posible que la derrota le haga más daño al Madrid que la derrota.
Seguramente,
el Atleti, por ejemplo,
juega más el Madrid.
Bueno, se juegan los dos, pero es cierto volvería a ponerse a cuatro puntos como estaba la semana pasada del Madrid, y hemos visto como el Atlético de Madrid, estando a 10 puntos del líder, ha recuperado la ventaja.
Eso es una cosa inaudita.
Claro, pero es cierto que el Madrid, después de perder con el Español, si pierde con el Atleti antes de jugar contra el City,
malo.
Las canillas empezaron a temblar, ¿eh?
También pensábamos que después de perder contra el Barcelona en la Liga con esa goleada, que el Real Madrid había dicho Dios a todo, y de repente está arriba, con lo cual tampoco sabes cómo va a reaccionar.
Y de repente el Barça es tercero.
Claro. Exacto, parecía que había ganado la Liga en septiembre.
Claro. Bueno, sí, pero el Madrid no ha hecho ni un partido bueno ante un rival de su tamaño.
Por ahora no, es verdad.
Es que a lo mejor no necesitas ganar a los rivales de tu tamaño para ganar la Liga.
Los partidos pequeños.
No, el Madrid
para
no,
mí mañana
pero
el
a lo mejor
Madrid
Ancelotti
favorito.
Sí, ¿eh? A lo mejor Ancelotti sí.
Pero sin haberlo hecho va primero la Liga, eso es verdad.
Sí. Pero no, pues eso, lo que pasa
por eso te muestra la
realidad. Lo más normal es que si te topas con uno de esta entidad en la Liga de Campeones, te vayas a la calle como los mejores.
Sí, bueno. pero esta entidad no hay muchos, ¿eh?
Sí. No hay muchos. El Madrid mañana tiene el problema que tiene, que yo pienso que lo tiene también arriba, ¿no? O sea, si hace goles, porque va a encajar. Y van cajando con
atrás.
El City. Pues claro, es que los tres centrales no están. O sea, si la defensa que ha contado ahora...
Ni el lateral derecho titular, no, Tomás, es que fíjate.
Claro,
o sea, que van a jugar emergencia. Lucas, Tchouaméni y Asensio, ¿no? Supongo.
Lucas, Tchouaméni, Asensio, Fran García. Fran, defensas han nacido uno.
Que ha jugado
adelantado y todo lo que tú quieras, pero Tchouaméni no es defensa. Y Asensio, perdóname, dos.
Y Lucas no es defensa.
Dos de cuatro, y Lucas no es defensa.
El otro día comentamos, Guas, que contra
tienes que marcar.
Madrid, el Atlético de Madrid, en el Bernabéu, también en la jornada 23, que no sé por qué siempre juegan en la jornada 23 últimamente, los centrales del Madrid fueron Carvajal y Nacho.
Sí, es verdad. Sí.
Porque no había más. Y al final, ¿qué pasó? Que el Madrid marcó un gol, pero en el último minuto, un gol de cabeza del Atlético de Madrid, porque no tenía centrales en condiciones del Madrid, pues empató.
Hombre, yo veo el partido, si lo analizas en lo futbolístico, yo creo que llega mucho mejor el Atlético de Madrid.
Yo también.
Mucho más recobrado sin bajas con la garantía.
Tiene una gorda en la defensa, cuidado.
Sí, pero
para mí no está el mejor defensa de todos.
Eso sí, pero escucha, pero ¿quién va a jugar? ¿Lenglet y Jiménez?
Sí.
Escucha, Lenglet ha sido una sorpresa, sorprendente, porque nadie esperaba que estuviese a este nivel y está haciéndolo muy bien.
Y es defensa, y tiene el oficio.
Eso. Y luego yo creo que a nivel colectivo se le ve mucho más fuerte que al Madrid. En ataque, dirán que no, pero me parece que el peso del fútbol de ataque del Madrid es similar al del Atlético de Madrid, tal y como está ahora mismo, a pesar de las estrellas que tiene el Madrid. Es verdad que el Madrid atrás está mal, pero yo creo que es el momento. Yo creo que el Atlético de Madrid lo tiene a huevo para hacer un destrozo pues, al Madrid, sinceramente. No sé qué sucederá, pero lo tiene todo a huevo. Te diría que incluso hasta en lo anímico y lo ambiental con el tema del arbitraje, le puede hasta favorecer.
Pues yo coincido.
Porque yo creo que el árbitro todo, no se va a arrugar. Pues y bajo la que está cayendo.
En casi todo creo que va a ganar el Madrid.
Yo no tengo ni puñetera idea.
Yo tampoco. Claro. Yo tampoco.
No, vamos a ver. Puede pasar cualquier cosa. Pero yo veo al Madrid en su casa. Con Vinicius, sí, con Bellingham, con Mbappé, con Rodrigo.
Eso lleva en el
lo veo, lo veo ganando por mí, muy bien que llegue la
liga. La clave está en cómo defienda a los de arriba.
Ese equilibrio de que hablaba Ancho.
Exactamente.
Mañana muerden a Ancho.
¿Será Modric otra bronca a Vinicius desde el banquillo?
Desde el banquillo. Para mí la clave es esa, ¿eh? En lo que se quieran comprometer defensivamente los jugadores de arriba, porque evidentemente gol han demostrado que tienen, si tienen oportunidades pues son letales arriba, pero claro, mañana necesita estar el equipo más juntito y no dejar huecos y no dejar espacios a los jugadores del Atlético. Entonces yo creo que para mí la clave es esa, claramente, en lo que defiendan Mbappé y Vinicius, sobre todo porque Rodrigo y Bellingham es verdad que sí hacen muchas más ayudas defensivas que los otros dos.
Pues coño,
lo que está claro es que a cualquier equipo le cuesta ganar en el Bernabéu,
hombre,
evidentemente.
Hombre, claro.
El Atlético de Madrid, por ejemplo, siendo un gran equipo en estos últimos años, lleva 9 años sin ganar en el Bernabéu, y el que juega en casa en este tipo de partidos siempre tiene cierta ventaja.
Vale. Y si te digo que con Llorente de lateral derecho, si Vinicius no baja, el Atlético tiene un delantero más, ¿eh? Vale. Imagino que le ha visto jugar.
Lo que acaba de decir Víctor Porlobagini tiene más razón que un santo.
No se le ha oído.
Si el Barça pierde... ¿Y si el Barça pierde? Juega con Sevilla.
Arancha ha dado por segura la victoria del Barcelona.
Yo no. Eso es una falta de respeto intolerable.
Quería decir que por lo menos se quedaría a la misma distancia que está ahora. Yo confío en el Sevilla.
Hombre, pero vamos a ver, de los dos partidos que estamos... Sí, claro, no. Tú confías, pero de los dos partidos...
Te ha quedado poco creíble, Arancha, te ha quedado poco creíble, la verdad.
Yo tengo mucha fe en el Sevilla.
Sí, mucha, sí, siempre. Pero ha sido una de tus ideas
ni
más fidedignas.
No se cree eso.
Escúchame, no conté películas. De los dos partidos, el más favorito para ganar su partido es el Barça. Más favorito que el Madrid y más favorito que el Atleti.
Hombre, sí.
Claro. Saca las estadísticas.
Si fuera en Barcelona no habría discusión, pero en el Sánchez Pizjuán...
No, saca las estadísticas, Pedro.
Jugabas contra la última vez que
perdió Sevilla, en Sevilla de vez en cuando el Sevilla empata, incluso gana al Barcelona. Le cuesta, pero en Barcelona no. Pero en Sevilla aún es posible la sorpresa. Y es cierto que el Barcelona lleva un año 2025 estupendo, metiendo un chorro goles, y entonces ahora está bien,
hombre.
Ahora está bien,
es
como cuando empezó la liga.
La 1:01, una hora menos en las Islas Canarias, para regocijo de Víctor Fernández, llama a la puerta Angelito García. Hola, Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Josema, también hay tenis, hombre.
Hoy también hay tenis.
Pero insufrible. Yo pensaba que la sección, después de retirarse Nadal...
Pues no, se fue...
Nadal jugar al fútbol, Víctor, no ves cómo juega, está jugando con toda la gente de su academia, como ya con todo el equipo, y le da muy bien, ¿eh? Yo creo que al Sevilla le vendría bien ahí arriba con Isaac Romero.
¿Que estás en Mallorca?
No, que va, que va.
Vale. Pero estás hoy para hablar de Alcaraz, ¿no? Que está jugando en Rotterdam.
Mira, Joseba dijo el otro día, hace 5 meses más o menos, un poco menos, a final de temporada pasada, que estaba convencido que iba a acabar jugando bien indoor, pista dura, que es donde se juega más o menos el final de temporada y donde nunca había tenido resultados, siempre era la parte de la temporada que más le costaba. Pues vaya si lo está haciendo, porque tanto ayer como hoy ha hecho dos auténticos partidazos. Hoy le ha ganado 6-2, 6-1 a Pedro Martínez, que venía bastante en forma, haciendo 29 golpes ganadores, bueno, metiéndose en semifinales. Va a jugar mañana a las 7:30 ante el polaco
Hurkacz. Al final contra Hurkacz, sí, que se ha cargado
a Rublev. Eso es. Y está jugando de verdad muy bien Alcaraz, ¿eh? O sea, a mí me está sorprendiendo porque el primer partido fue muy malo y sin embargo los dos siguientes han sido realmente buenos. Y déjame decirte, no solo Alcaraz, sino déjame nombrarte a Jaume Munar, porque ha hecho el mejor inicio de temporada de su carrera, por fin está confirmando lo que una vez todos pensamos que iba a ser, y se ha metido también en semifinales, ha ganado dos buenos partidos en Dallas y va a jugar mañana también más o menos sobre esa hora con Casper Ruud, con el noruego, o sea que tiene muy buena pinta lo del tenis español, que indoor y bajo techo siempre era indoor y pista dura, siempre era nuestro peor superficie, y sin embargo parece que empezamos a tener algún resultado
mejor.
Ángel, Munar también es balear, ¿no?
Munar es balear. Munar sí, es, el, entre comillas, el heredero de siempre de Rafa, porque, bueno, quedó su campeón de Roland Garros Junior, siempre ha entrenado en su academia, ha entrenado muchísimas veces con Rafa desde que era un niño, y es verdad que, bueno, es un tenista con muy buena cabeza, que poco a poco ha ido tocando teclas y al final parece que ha dado con la adecuada. Jugó en la Davis, el dobles, y se estrenó con España, que no había debutado todavía, y ya te digo, está teniendo el mejor inicio de temporada de su carrera, se va a meter ya bien arriba en el ranking, y yo no me extrañaría que acabase el año top 30, algo que no ha pisado nunca en su carrera.
Angelito, buen fin de semana, gracias, un abrazo.
Abrazo, compañero.
Hasta mañana. Silvia, los últimos mensajes del día.
Pedrito, por favor, preséntate a presidente de la Federación Española de Fútbol. Eres el mejor, me encantan tus
pensaba
datos.
Yo que no iba a hablar nada, Pedrito, ya es el que ha llevado la voz.
Sí, 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 sí. Sí, se anima.
Ya no le vamos a llamar más.
Ya que venga, venga.
Lo que ha dicho Víctor es lo que pensamos la mayoría de aficionados del fútbol, que no somos ni del Barça ni del Madrid. A ver si entendéis de una vez por todas que todo el mundo quiere mejorar el sistema, pero no es lo que el Madrid, no es lo que quiere el Madrid. Vamos, el derbi es en 20 horas y yo ya estoy nervioso, necesito ayuda. Y las dos últimas porras es un poco el resumen de lo que más piensa la gente, ¿vale? Es el global. Los madridistas dicen 4-1 con expulsión del Cholo y los atléticos, la mayoría, coinciden sorprendentemente. Dicen 0-1 con gol de Cholito en el minuto 93.
Toma, uy, con la mano. Y con la mano encima. La 1 y 4, 12 y 4 en cada.
4-1 y 0-1.
Sí.
Voy a despedir ya a Arancha. Arancha, gracias, ¿eh? Un beso grande.
Un beso, chicos. Hasta luego.
Gracias, Aranchita. Faltan las preguntas, pero antes está dispuesto a contarnos lo que nos queda de partidazo. Morris, saca Vilés. Hola, Morris.
Hola, Joseba. Muy buenas. A estas horas llega el combi partido de nuestros amigos de Betfair, donde vamos a analizar las posibilidades que nos ofrece la jornada 23 en Primera División. Una fecha repleta de emoción, como cuando jugamos al combi partido de Betfair. Así que entramos en betfair.es y seleccionamos el derbi entre el Real Madrid y el Atleti de mañana. Ahí añadimos que ambos equipos marcan, que hay más de 5,5 tarjetas, más de 7,5 corners y que el partido termina en empate. Y comprobamos que con 10 euros puedes ganar 72. ¡Qué pasada, eh! Bueno, pues siempre gracias a Betfair y su combi partido. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mi combi partido de Betfair. Más de 7 corners, más de 3 paradas y resultado final 2-1. Cuota total 80, juego 10 euros, gano 800. ¡Sí! Con Betfair, crea tu propia suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es curioso que cuando el Madrid ataca a los árbitros, los clubes ataquen al Madrid.
Están cansados de este tema.
Es el único que nunca descansa, Manolo.
Pero es que a lo mejor no descansa porque es un portento.
Gonzalo, ¿firmas el empate?
No.
El derbi madrileño viene calentito. Este sábado en tiempo de juego, Real Madrid, Atlético de Madrid. ¡Uf! Y el domingo, más Liga, Sevilla, Barça. Un fin de semana que promete.
Tiempo de juego, bienvenidos.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Busca tu carácter, tu estilo o tu rollo. Busca tu pasión, tu vocación o aquello que se te da mejor. Tu hogar, tu casa, tu refugio. Búscalos. Skoda Kamiq, el SUV urbano con el que no podrás dejar de buscar. Y ahora, a un precio increíble. Infórmate en skoda.es.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el fresón tarrina 500 gramos a 3,25 euros la tarrina. Hasta el 2 de febrero en Península y Baleares. Ah, y no te pierdas ofertas a un euro hasta el 12 de febrero. Alcampo, sales ganando.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay un entrenador de tenis que se llama Patrick Mortoglou. Cuando fallas tres seguidas o cuatro, yo soy muy de decirme qué malo eres. Y escuchaba a este tipo decir, prueba a cambiar. Y haz un ejercicio de decirte, sé hacerlo bien.
El verbo ser es un verbo que está describiendo una identidad. Mientras que si tú utilizas verbos para describir acciones, qué golpe más malo he dado, no te estás identificando.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Pues vamos a terminar con las preguntas. Empezamos por Pedro Martín. Pedro Martín, ¿tienes algún dato del VAR que te guste?
Sí, por ejemplo, ya ahora los jugadores nos escupen y es muy complicado que un piscinazo en el área quede impune.
Vale, muy bien, bien. Muy bien.
Pero Mario.
Eric, ¿qué emparejamientos te gustaría ver en las semis de Copa del Rey?
Pues no sé, la verdad. Que pasen los que la quieran, porque me da la sensación de que en los cuartos de final había mucha gente que no la quería.
Efectivamente, eso no, dala. Eso no lo hablamos ayer, pero es verdad, ¿eh? Es verdad que la copa, el concepto estorba. De copa para mucha gente estorba, y yo alucino con eso. Alucino.
¿A quién le estorba la copa?
Ah, pues esta semana ha quedado claro que algunos equipos, al Valencia, por ejemplo, estorbaba.
Al Valencia no le estorba, al Valencia es que no puede.
Bueno, no puede.
No, puede, lo que pasa es que sí. La prioridad otra cosa.
Claro. Claro, y yo digo, es que desde aquí hasta final de temporada, para llegar a la final de Copa, tienes que jugar dos partidos más en cuatro meses.
Yo son cosas que no entiendo.
Y es un título, o sea, y los que seguramente más serios se lo han tomado han sido equipos como el Atleti Madrid o el Barça, que es el título que menos les interesa de todos. Y han puesto toda la carne en el asador.
Bueno, en esta ronda de cuartos de final, en esta ronda de
pero la Real, el concepto de la Real es diferente. O sea, la Real es que la Real se lo tiene que tomar en serio porque es el único título al que opta esta temporada. Bueno, la Europa League también, pero es más accesible la Copa del Rey.
Mira, concreto un poco más. No quiero un clásico en semifinales porque serían dos.
Vale.
Y no estamos
va a ser Madrid Atleti para que vuelvan a jugar ahora dos partidos y luego en la Copa Europa otros dos.
No sabes cómo jodernos, como decía hace.
Pero es que va a ser así.
No sabes cómo jodernos.
Germán, este año, dime Pedro.
Que este año son mucho Madrid Atleti. Luego, en esta ronda de cuartos, solamente ha habido un partido en el que realmente los dos equipos quisieran pasar a la eliminatoria, que es el Real Sociedad Osasuna.
Claro.
El único.
Sí, sí, sí.
Los
sí.
Otros tres partidos había uno que, bueno, si la paso no bien, si no la paso tampoco pasa nada.
Claro. Y no sé, a mí me da un poco de pena, porque a mí es una competición que
me encanta.
La Copa del Rey.
¿Tú dices tú que al Atleti no le interesa ganar la Copa? Vamos, por favor.
El Madrid se tomó medio chulo.
No, todo lo contrario.
Si
hay dos equipos que se lo tomaron en serio, el Atleti y el Barça, que pusieron toda la carrera.
Está deseando.
He dicho todo lo contrario, claro. Gervando Barro, ¿qué es más lamentable, el arbitraje español o la actitud de los clubes con ellos?
Uf, yo casi diría que una X, ¿eh? El arbitraje es de nivel muy bajo y la actitud de los clubes con sus comunicados y demás es de vergüenza ajena.
Juan Gato, ¿cuántos de los tuits del Atlético has escrito tú?
Ninguno, pero el community manager Se la ha sacado esta semana, o sea, ha sido brutal.
Se la ha sacado, que es que expresión más soez.
Se la ha sacado, por favor. Sí, se ha sacado, pues,
una cosa más ordinaria, oye, por favor. Pues se la ha sacado.
¿En qué mundo
vives? Como cuando sacas el conejo de la chistera, ¿no?
Pues como Pedro Martín, se la ha sacado hoy con la...
Estabas hoy serio.
Increíble. Increíble.
Qué la última hora se la ha sacado, qué cosa más...
¿Vas a hacer porra? ¿Vas a hacer porra?
Porra, no, porro voy a hacer. Víctor Fernández, ¿alguna vez te ha tocado hacer un Montoya?
No.
¿Eso qué es lo que es?
¿Sabes quién es Montoya?
Pues es uno de un programa de las Islas de los Supervivientes, ¿no? De Telecinco, ¿no?
La Isla de las Tentaciones, la de los Supervivientes son otros.
Y trabajo allí, ¿eh? Madre mía, me van a echar.
No, prometo que no sé ni quién es Montoya ni qué hacer.
Uno que salió corriendo, ahí decía, no sé qué, me iba persiguiendo.
Pues ahora mismo, Víctor es el sevillano más famoso que existe a día de hoy, ahora de ahora.
Es viral, ¿eh?
Después de Víctor.
Dí que sí, Fernández.
Y famoso en todo el mundo, además.
No, sí, porque sí. A mí me parece perfecto, si yo no tengo nada en contra del señor Montoya, pero es que yo no sé ni qué, es que no sé de qué me estáis hablando.
No sé ni qué es Telecinco, dilo.
Es que yo no ahí sé. Está la gracia del claro. tema.
Gran cadena. Mejor cuatro. Tomás Guas, la última. ¿Esperas comunicado del Atleti si pierde mañana?
No, espero que le haga el pasillo al tío arbitral. Ante el asombro del Bernabéu, sí, que sin duda aplaudiría.
Estaría bien.
Sería después del partido, ¿eh? Un mangazo y hacerle pasillo.
Y antes de cuando salgan, que se pongan, que se cuadren ahí los del Atleti y que claro. empiecen a aplaudir al trío arbitral cuando pase por el medio.
Esto sube.
Esto se presta a un mangazo del Atleti Madrid y que le hagan pasillo luego al trío arbitral cuando se retire.
No, es que yo lo veo todos de escaleras subiendo.
Unas cajitas y unas bolsas con los presentes.
Ah, sí. Los regalitos.
Los regalitos.
A mí lo que me ha divertido esta semana.
En el vestuario unas cajitas y unas bolsas con unos presentes.
Unas cositas, pero lo que te digo, que yo veo la escalera que sube, que nos enfocan siempre, y entonces el Atleti se pone a correr, deja el Madrid abajo, y entonces se pone, y cuando sale el árbitro, le aplaude allí y el pueblo...
Maravilloso.
A mí esta semana lo que más me ha divertido... Bueno, divertido. Después de todo el lío este que tuvo el pobre Casillas, con una chica, enviándose mensajes y tal, no sé qué, que aparece el descerebrado de Piqué, y encima le pone metedor. O sea, yo te lo digo en serio. Y luego le ríen la gracia.
Metedor.
Sí, o meter, o no sí, sé qué claro, leche sí. le puso. O sea,
metedor, es que
de
verdad, sí.
o sea,
ese mundo paralelo
saca,
no lo controla.
No, que Casillas saca un comunicado de 7 puntos poniéndose muy digno, que es su profesión, que no sé qué tal. Y va el otro, que es su íntimo amigo, metedor.
Pues, metedor, vale. ¿Y tú cómo has dicho?
De verdad.
¿Tú cómo has dicho? ¿Qué la expresión que has dicho? Que el comunitario
se
vaya.
Que se la ha sacado.
Ah, se la ha sacado. No, qué feo, por favor.
Muy responsable.
No, pero es que no me acordaba. No, me ha parecido feísimo.
No te acordado, no te ha gustado.
Sí, claro. El Barça hubo un año que jugó la Copa de la UEFA, creo que fue, y había uno que era el matador Kuchov. Pues del matador a metedor,
sí, todavía
una simple vocal.
Una simple vocal.
Ahora, luego el significado cambia, ¿eh? Claro. Radicalmente.
Cuidado.
Sí, claro, sí, y se va asilando todo, sí. Que si se la saca, que el metedor, que tal.
Qué barbaridad.
Todo muy mal.
Yucatán. Guau,
sois guarros, Yucatán. Bueno, Víctor, buen mañana, viaje por las Asias, ¿eh?
A las 6 de la mañana.
Ala.
Camino
para que tengas mucha suerte.
Vamos Alejandro Manco.
Nos oímos el viernes que viene. Os quiero mucho. Gracias a todos.
Besos.
Gracias. Chao. Laura, 16 horas menos en Canarias. Enseguida, el Oasis ya ha terminado. El Campo del Gas, pero antes Capita.
Y ahora un momento en el partidazo para nuestro mensaje de William Hill, porque ¿sabías que en William Hill esta temporada tienen combinadas con cuotas muy top? Sí, cada fin de semana tienen disponible su combi top con una supercuota para los mejores partidos. Mira, esta semana que el Real Madrid, el Athletic Club de Bilbao y el Villarreal todos ganen, tiene una cuota de 6-1 en William Hill. Regístrate en williamhill.es y descubre las cuotas más top. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad, cuotas sujetas a cambios.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio me reto un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para durar.
Ocasión Plus.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali!
La
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira una bolsa!
Campo del Gas.
Aquí estamos con el director García. Hola, director, ¿qué tal? Buenas noches.
Fenomenal, buenas noches.
Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Hemos estado hablando esta tarde de la nomenclatura de las retransmisiones del fútbol y del pase de la muerte.
No, lo que te digo yo, vamos a ver, eso debe venir de Argentina o de un sitio. Entonces, cuando llega alguien, se interna
a la línea de fondo
y echa para atrás el balón, sí, y viene uno en carrera y lo remata, le llaman el pase de la muerte, que sí, no es ese. El pase de la muerte no tiene nada que ver con eso. Es una cosa que se inventan los vascos.
Y había ¡hombre! Que llamaba Jaime, ahí estamos.
Oye, me falla la memoria, pero es Arabalaza, creo.
Arabalaza.
O Arabolaza, Arabolaza. Es el que mete el primer gol de la selección española en Amberes en 1920. O sea, que
Patricio,
muy bueno.
Patricio,
ese. Fíjate cómo lo sabe Jaime. Y ese se inventa...
Es que ya es mayor, Jaime.
Un pase mortal. Entonces se jugaba dos defensas. Entonces él...
2-3-5 era antes.
Claro, ¿sí? Entonces él metía el balón en un pase directo hacia la portería entre los dos defensas, que se iban a cerrar en el momento que entraba el pase. Y el delantero se jugaba la vida, porque sea un pase mortal para el delantero, porque además el portero salía. Con lo cual, si no la pegabas inmediatamente, el choque con el portero era brutal. Bueno, eso lo pone de moda Pichichi, coño, en el Athletic Bilbao.
Sí, sí,
y,
sí.
Y lo pasa muy bien. Y luego lo pone... este tipo era del Irún...
Sí,
del Real Racing Unión. De Irún, no, el Racing de Irún, ¿no?
Real Unión.
Real Unión.
Y luego vienen otros tipos que lo hacen muy bien, que es Herrerita. En el Oviedo lo pasaba muy bien, pero sobre todo el del Atleti, el Pichichi. Pichichi. Joder, o sea, él lo hacía como de mano maestra. Y uno Goyenecheaba, uno se llamaba. Otro de estos del Atleti de Bilbao. Son los que lo ponen de moda. Y eso se llamaba el pase de la muerte, el pase de la muerte. Que era, pero sobre todo, para el que le metían ese pase. Y hubo uno en Madrid, que luego era muy famoso, que tuvo una cafetería, Félix Pérez, eso lo hacía también muy bien, Félix Pérez, eso lo hacía en el Madrid. Entonces, poco a poco se perdió, y entonces empezaron a decir, no, el pase de la muerte, el que llega hasta la línea de fondo y echa para atrás. Y dice, no, ese no es el pase de la muerte, ese no
pues
tiene
esa,
nada que ver
pues se ha quedado,
con lo que inventaron en el Atleti y el Bilbao. El Atleti de Bilbao es el que mejor lo ejecutaba con Pichichi y con otros que vinieron luego.
Pichichi, joder.
Claro, y los otros equipos, el Oviedo tenía Herrerita. Entonces necesitaba un tipo como muy preciso cuando daba el balón y el momento exacto para que... no te encerraran los dos tipos y con los codos te liquidaran. Y en el Madrid, Félix Pérez. Entonces, el otro día oigo yo a todos, otra vez, el pase de la muerte, que no sé si es el pase de la muerte.
Está bien aclarar los conceptos.
Está así, porque yo también creía que el pase... Lo que pasa es que ahora también lo consideran también en paralelo. Yo siempre creía que el pase de la muerte era, lo que decía al principio, internada...
Claro.
Hasta la línea de fondo y el pase hacia atrás.
De todas formas, me suena a mí que esto es, director, una cortina de humo que está usted poniendo para no hablar de lo que tiene que hablar, que es de lo que le viene mañana. Yo creo que está usted yendo al pasado para evitar hablar del futuro más cercano, que es lo de mañana.
El pase de la muerte yo creo que viene de Argentina o de Brasil, ¿no? Pero ir al fondo, la echas para atrás y el que viene de frente la mete. Pero eso es otro pase, no tiene nada que ver.
Y a ver, el pase de mañana. A ver, ¿qué pasa con el pase de mañana?
He dicho antes de empezar el programa que creo que va a haber empate.
A cero.
O a cero o a uno.
Pero, sí. Qué tristeza.
No, y que me va a venir bien al Barcelona.
Pero puede ser un buen partido.
Ah, eso no tiene nada que
ver. Empate a uno lo que dice que
¿y
sea.
¿Y el árbitro sale indemne de todo esto o no?
Ay, amigo.
Mira, eso es más difícil martes, que cualquier otra cosa.
El martes, que no creo que sea ningún secreto, estuve con Enrique Cerezo, porque fuimos a ver un amigo como nuestro, Enrique Herreros, y estuvimos charlando y ya le dejé para la comida con el Getafe. Él se fue a comer a las 2:30 con el Getafe, que era el día que jugaba el Atlético.
Sí, correcto.
Entonces me dijo, estoy no preocupado, pero ya verás, si hay una jugada dudosa o algo, no van a pitar penalti, o nos sacan una tarjeta. Le dije yo...
Vamos, estamos con el tren de Glasgow, todo el programa, le dije yo, está sonando el tren de Glasgow por
todo
ahí.
Lo contrario. Precisamente por eso, el árbitro, el que sea, que no sé cuál será el árbitro, le dije yo... No
Soto Grado, Soto Grado.
Va a sacar una tarjeta para complacer aquí si no ha habido nada. O sea que tampoco pienses eso, yo creo que no. Que no va a
ser muy difícil para el árbitro y también
para el árbitro. El árbitro va a salir damnificado,
pase
lo que pase.
Y los del VAR todavía peor.
Y los del VAR también.
Claro, sí, pues el peor es el VAR.
Claro,
el otro día, que claro, que era una roja la que le sacaron al Madrid, pero claro, pero hay que contar otras muchas.
Yo creo, yo creo por sí, mi claro parte que sí, que hasta fue que los árbitros del VAR no sean árbitros de la liga, o sea, que no sean compañeros de sus, ¿sabes?, de los que van a arbitrar, o sea, que tenía que ser árbitro de VAR, una especialización. Puede ser,
o sea, específico solo de VAR.
Efectivamente, efectivamente.
No ir mezclando el terreno de juego con la sala.
No, 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 no. Un tipo como, bueno, esto es que en el cine, un especialista, claro, que sepa el montaje.
Eso
es. El tipo es que diga, esto no, pim, pam, que tira.
Un especialista se tiene que tirar de ahí y caer ahí, unas colchonetas y tal, pero sí, hay uno que se tire y que le vamos a filmar cayendo.
Claro. Claro.
No uno normal, porque ese se rompe
la cabeza. Y si encima es un compañero el que tiene que evaluarlo, porque luego un día va a estar en la abajo.
No, pero sobre todo está muy bien lo que dice Jaime. Y estás en la liga. En la liga.
Sí, sí, sí.
No,
sí,
no,
sí, pero, claro.
Y lo,
con estás, formación de árbitro, por supuesto, pero casi va en formación de montador.
Que hay sorteo, te han tocado el VAR ahora. Grado, pues estás en el VAR esta semana.
Claro. Sí, así es.
Así es. Bueno, el partido pues estará, yo creo, más o menos bien, o aburrido, como siempre. Claro, porque luego... No, claro,
cualquiera sabe.
Claro, cualquiera sabe, porque tú decías, en teoría, dice, el Atleti va a salir como un diablo, ¿no? ¿Qué va? El Madrid va a salir a comérselo, ¿no? Era como va a ver... Yo digo que el Atleti va a jugar 5-5. No 5-4-1.
¿Cuántos,
5,
asaltos, 5, ¿cuántos asaltos de tanteo va a haber? Bastantes.
A 12 asaltos, 11. 11 y medio.
Si el Atleti marca, puede poner ahí todo el autobús ese. Y antes... No lo sé.
El del tío Benito.
Seamos... Yo creo que si empatan el Barcelona sale que se pega en la liga.
Bueno,
se
queda un punto. Tiene que ganar en Sevilla, ¿eh?
A un
sí, en Sevilla. Tiene que ganar, pero...
Que pasan cosas muy raras en esta liga. Sí, ¿eh? Pasan cosas rarísimas. Vamos al boxeo. Al boxeo y al cine.
Por cierto, que tenemos que mandar un saludo a nuestro amigo Juárez Ramos Iñarra, que tiene una terraza preciosa aquí en Madrid. Oye, que son fanáticos del Campo del Gas. Tiene 4-5.
¿Pero terraza de qué? ¿De Chiriclub?
Hombre, claro.
¿Dónde está la terraza?
En categoría.
¿Dónde está?
Corazón de María.
Ahí, ¿y a qué esperamos?
Exacto, cuando queráis, bueno, nos tomáis.
Eso es una calle.
Es de Bilbao.
Buenos restaurantes.
Jaime, eso no lo habías dicho tú nunca.
Pues hay que ir cuando queramos. Oye, estamos ahí. Encima
Corazón
fanáticos.
De María y buenos restaurantes.
Sí, ¿no? Sí, buena sí, zona, sí, ¿eh? Sí, una zona y una terraza preciosa. Y está todo muy bien, muy rico. Pero Jaime, sobre todo...
De María está ahí, sin ir más lejos también,
sí,
¿no?
Sí, sí, el de María.
No, no, hay un de María. En Corazón de María no.
No, bueno, un poco más
no,
arriba.
Un poquito
más
arriba. Más arriba, un poquito más arriba.
Bueno,
vamos a...
Concepción, saludos.
Cogemos la...
Sí, pues
cogemos la directa. Iba a decir
vaya
directa, no. La
vaya preparando la copa. Echando el hielo ya.
Exacto. Es que se ha sabido esta semana que en Brasil el concepto de Rocky ha sido erróneo desde que existe Rocky. Porque en el doblaje cambiaron el guión original y dieron el combate contra Apollo Creed como nulo.
¿En el primero?
En el primero.
Bueno, es que nulo.
No, perdió.
No, pierde. Rocky pierde en Rocky el primero. Pierde.
Ah, pues yo tengo la sensación de que era nulo.
No,
lo que pasa es que como el papel de Rocky queda...
también, poco, ¿no? Claro,
claro, pues ellos querían ensalzar el papel de Rocky, claro. Entonces cambian el doblaje para que la gente piense que el combate ha sido nulo, y no fue nulo. Y se ha descubierto ahora.
Ah, joder, pues fíjate.
Lo que cambia, lo que cambia el doblaje
con el título, el contento no ha caído, ha aguantado la pelea. No sé.
Claro, la cosa es que aguanta,
sí,
que aguanta.
Sí, claro, que era imposible, imposible para un claro, novato
para un,
poder
para
aguantar.
Que venía de
un campeón
nada.
Del mundo,
exacto. Un campeón, además un extra clase, claro, como era Apollo Creed, que era un poco lo que querían ponerle como si fuera Lee.
O sea, claro. Pues entonces se ha sabido ahora que en Brasil han vivido engañados durante 40 años. O sea que la importancia del doblaje en una película, ¿qué nos va a contar usted a nosotros?
No es la importancia, la manipulación en este caso.
Manipulación total.
Hombre, hay muchos, yo que me doy cuenta de las... por ejemplo, el peso, dice el peso welter, no sé cuánto, ha pesado 72.
No, no puede ser.
No puede ser. Eso diría alguno, ¿y esto qué? Yo que sé, di 72 kilos. En buenas peleas, ¿eh? No dicen bien...
El peso.
Claro, porque se confunde con las libras.
Puede ser, claro, puede ser.
Tema, que lo oye, que libras.
Que por cierto, el otro día estaba vi imágenes de una pelea de Ray Sugar Robinson contra Carmen Basilio, pero yo no sé si esto está rodado aparte o... O sea, porque no me suena de esas que sí, que son las que se ven clásicas. Oye, qué bonito, qué encuadres, qué bien se oye. al locutor
blanco y negro.
Sí, sí, en el blanco y negro, pero tienen cosas, no lo sé, o sea, como si fuera cine. O sea, no esas típicas imágenes que hemos visto, pero de los combates.
Son ellos.
Sí, sí, no, por supuesto. Sí, sí, son lo que tiene, no, que ser. Ellos, puede ser, bueno, ABC poner que hiciera algo, a lo mejor algún reportaje, a lo mejor de que no es la retransmisión tal cual. Bien, qué bonito está, y qué buenos eran los dos, macho.
Nombres propios de la semana. David Benavides, que ganó a David Morrell. Bonito combate.
Buena pelea.
Qué bien pelea, qué bonito pelea el cubano.
Bueno, Morrell. David qué Morrell, ya pelea, lo dijimos.
Y qué bruto es el Benavides.
Y Benavides, pues está esperando ahora a Benavides es el eterno aspirante a pelear contra Canelo.
Que no lo va a conseguir.
Que no lo va a conseguir, entre otras cosas, porque a Canelo dice que no le gusta, porque su papá ha sido un poco también, ya sabes, esto de exigir... Sí. O sea, le gusta que vayan con respeto a pedir las oportunidades, sobre todo porque todos quieren el dinero que genera Canelo. Así es que, ¿sabes? O sea, bueno, el caso es que Morrell hizo una gran pelea, Benavides es muy mal cliente y se rumorea que podría ser el rival del vencedor del Beterbiev Bivol.
Que va a tener lugar el 22, en 15
días. El 22 de febrero.
Veladón tremendo, que además es la velada tremenda, ¿eh? No solo tremenda el combate estelar, sino toda
que la sería
velada.
Una gran pelea. Con el que gane de los dos, o sea, Benavides le da...
Le da la guerra seguro.
Bueno, es que tenemos tres o cuatro peleas estupendas.
Sí, sí, sí. No, y más que algunas otras.
Molina...
Ah, bueno, Molina es antes. La semana que viene hacemos monográfico. No,
y ya lo tenemos encima, Sándor.
Hombre, que pues en tres semanas.
El 1.
Claro, es que estamos en...
Es verdad.
El 28 se acaba esto.
Sí, sí,
es
sí.
Es un
sí.
mes... Con 20, pues es muy buenas veladas ahora.
Y tanto. Se ha hablado mucho de cuál va a ser la cartelera de Saúl Canelo. Pelea en mayo y en septiembre, como suele ser habitual, y se daba casi por seguro que iba a pelear con Terence Crawford, pero las últimas horas ha dicho que ya ese combate no, que se iba a pelear con Jake Paul, con este que peleó con Mike Tyson,
pero hay un
y al final ha venido el del y ha dicho, pa' mí
el dinero,
y se lo lleva
el dueño de The Ring, Turkish Alaxi, que es el dueño de The Ring, ya
Nat Fleischer, ¿te acuerdas?
Sí, es Nat Fleischer.
Nat Fleischer.
Bueno, pues ahora,
el fundador
¿quién le iba a decir a Nat Fleischer que se le iba a quedar el Turkish Alaxi? Al final ha llegado y le ha firmado 4 combates a Canelo.
¿En Arabia?
No.
No. Los dos primeros creo que sí.
El primero en Arabia, en Riyadh. Todavía no tiene rival. Puede ser que intente recuperar todos los títulos, porque hay un campeón, William Skull, que es el campeón de la IBF. Pero no se sabe todavía. Y seguro la segunda en Las Vegas...
Que será la de septiembre, se supone.
La de septiembre, esa es con Terence Crawford.
Esa ya seguro, con Terence
Crawford. Sí, sí. Ostras. Y luego las otras dos se están ahí barajando, depende cómo...
Una revancha con Bivol.
Se está hablando de eso. Claro. Siempre y cuando Bivol gane también...
A Beterbiev.
A Beterbiev. Podría ser esa. O sea, tiene un poco Gavilán y Paloma. Otro les hablaba de que voy a pelear con el que noqueó a Jaime Munguía, con el francés, en fin, teóricamente Paloma... Pero sí. Tiene dos gavilanes, Crawford, y si fuera de Bivol o Beterbiev, vete todo a ver.
Que los dos. Vale. Bueno, pues un...
Bueno, y se va a llevar para retirarse
ni
ya.
Ni lo han dicho.
No se atreve.
Debe ser... haya firmado con el...
Debe ser obsceno el dinero que le ha puesto...
Ahora, no hay freno para ese hombre, ¿eh? Para el jeque. Ese va a hacer lo que le dé la real gana.
Ah, pero que ha comprendido que Canelo no era, porque Canelo estaba un poquito al margen de todas y él sí, le daba un sí. poco de rabia, hasta que al final se han juntado y el otro ha visto que Canelo efectivamente tiene su marca.
Y este jeque tiene poder de convicción, no sé en qué se basará, pero tiene un gran poder de convicción. Saca la chequera y dice,
¿de qué estamos hablando?
Pon tú lo que quieras.
Dice que eso es muy caro, dice el director.
No, sácame unos litros más de petróleo, tráemelos aquí.
Ya, abre un poco el grifo.
¿A cuánto
está? Déjame,
ponle sí. a medio centavo más. Este.
Ya está, solucionado, vale. Y del boxeo femenino destacamos a Clarissa Shields.
Tremenda peleadora, yo creo que el público si no la conoce, porque curiosamente los combates más que más nos han gustado de boxeo femenino, porque han sido tremendas entre
Amanda
dos,
y Katie,
ha sí. sido Amanda Serrano y Katie Taylor, pero claro, realmente la número uno es Clarissa Shields, que además ha logrado lo que no logró nadie, ya ha unificado 4 divisiones, ni el boxeo masculino, pero que luego la ves boxear, bueno, ya cuando una boxeadora ha sido doble oro olímpico, ya... Eso como si fuera hombre o mujer, me da igual. O sea, un doble oro. Por cierto, abro paréntesis ahora que hablamos del tema olímpico, porque Donald Trump ha dicho que las mujeres trans y todo esto y tal, que no pueden pelear, o sea, a la gente del boxeo, bueno, deportistas, sí, pero ya lo tienen, y la IVA esta del boxeo femenino no la reconoce, no la deja esta Imane Khelif,
sí.
A la que fue oro olímpico.
Ahí está el conflicto entre la asociación y el comité olímpico, la asociación es dirigida por rusos, y ahí hay un enfrentamiento grande, sí. Entonces como la asociación dijo que no, el COI dijo que
ahora,
sí.
Ahora, esto es el campeonato mundial, que por lo visto y tal, han dicho que esta chica no puede competir porque no
pero
tiene...
Se va a crear otro organismo paralelo, parece, pues no lo sé, para no que pueda entrar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.
Yo solo opino del deporte. En deporte no pueden. Un tipo, aunque se haga transexual, se haga luego mujer...
Sí, joder, que biológicamente es un hombre, claro.
Para correr 100 metros... O para pegarse, mira, la última Olimpiada.
Pues esto, sí, esto, claro, esto
no puede ser, ahí hay una ventaja.
Jaime, mañana tenemos velada en Dazón.
Sí, después del derbi hay un combate de pesos pesados, que es el Derek Chisora, The War, que le llaman la guerra, porque cada vez que no, este chico no boxea, se pega con el otro... que es muy simpático, el público lo adora, y pelea con Otto Wallin, que es el que tenía que haber pasado la historia como el primero en derrotar a Tyson Fury, o sea que es una buena pelea.
Pues era algo que de lo que hablaremos la
semana. O sea, acaba el derbi y os ponemos a vosotros.
Claro. Sí.
Es un buen plan, ¿verdad, director?
Sí. Es que por la hora va a ser, ¿eh? Para el partido perfecto. Y empezamos.
Ahí estaremos. Director, que tenga una feliz semana. Suerte mañana. Jaime, que tengas una feliz semana. Estamos a punto de irnos. Nos vamos, lo dejamos aquí, ha sido suficiente por hoy, pero enseguida volvemos, ya saben, tenemos un sábado espectacular que tendrá la guinda en el Estadio Santiago Bernabéu con el derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, 12 horas de radio, de deporte y de todo en general en tiempo de juego. Vengan cuando quieran, que para eso están en su casa. Gracias por estar aquí un día más, hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.